Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hoy estamos aquí en el Mercado del Campillo cogiendo ideas también, ¿eh?, para poder regalar el Día de la Madre a nuestras mamás. Pero, oye, yo creo que también es una muy buena idea invitarlas al teatro, que es lo que voy a hacer yo ahora con todos vosotros. Invitaros a que este domingo vayamos al Teatro Zorrilla a ver Showgirls. Es una divertidísima comedia con grandes cómicas que juntas suman más de 1 millón de seguidores en redes. Pero es que la energía que nos van a traer a Valladolid va a ser contagiosa, estoy segura. Van a ser 100% ellas y nos van a hacer reír muchísimo, sin filtros y con todo lo que van a poner sobre la mesa. Vamos a hablar con una de ellas. Ares Teixeiro, muy buenos días.
Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Un placer saludarte, Ares, para
Encantada,
recibiros en
gusto.
Valladolid.
No sabes las ganas que tenemos de que sea domingo, 7 de la tarde, Teatro Zorrilla en Valladolid. Ahí vamos a estar tres mujeres muy diferentes entre sí, cada una de su padre y de su madre, pero con historias a la vez muy similares. Yo creo que la gente se va a reír mucho porque Showgirls, la comedia, lo que hace es eso, fusionar mucha risa pero con mucho empoderamiento femenino, que al final de eso se trata. Lo que queremos es como tirar por tierra el antiguo concepto de Showgirls, ¿no?, que es aquello tan casposo, para demostrar que Showgirls ahora es otra cosa, es otro concepto, y ahí vamos a estar en el Teatro Zorrilla con muchas ganas.
Claro que sí, vais a estar con muchísimas ganas y haciendo sobre todo, como nos estás explicando, Ares, reír, ¿no? Vais a reflexionar sobre la vida, sobre el amor, sobre todo lo que pasa también entre medias, y yo creo que más de una persona va a ir allí con, bueno, pues una lección aprendida a lo mejor de esas reflexiones que vais a traer.
Y sobre todo, todo ello en clave de humor, porque al final de eso se trata, de que nos riamos de una misma, de nuestras historias personales y que le demos la vuelta para convertirlo en eso, en que la gente se sienta identificada y que se ría mucho al final. Al final tratamos los temas, pues lo que nos pasa a todos, ¿no? El amor, el desamor, las rupturas, la infidelidad, hablamos de todo y más, pero es verdad que la gente...
Y sin tapujos.
Hay algún... Exacto. Muy divertido, la verdad que tenemos muchas ganas porque sabemos además que el Teatro Zorrilla es un teatro increíble que nos va a recibir con los brazos abiertos,
sí.
Y tenemos ya ganas de domingo y lo que tú decías de celebrar el Día de la Madre, oye, pues me parece un regalazo para nuestras madres.
A mí también. Sobre todo, que se rían, que puedan disfrutar y que nos hace falta esta semana, sobre todo, tomar
desde
todo un poquito
luego
con humor, porque madre mía. Pues vamos a ir a veros al Teatro Zorrilla el domingo a las 7 de la tarde para disfrutar de este Showgirls más actual que nunca y sobre todo sin tapujos, hablando y reflexionando sobre la vida misma. Gracias, Ares, un beso muy fuerte.
Muchas gracias, Marta, un placer. Chao, chao.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y quien nos hace siempre también cada viernes es Juan Carlos Amón. Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Tío maravilloso que ya nos tiene acostumbrados a estar cada año por estas fechas. Cuéntanos, Juan Carlos, ¿qué nos has traído hoy?
Venga, te cuento rápidamente. Tú has oído hablar de esos camiones que vuelcan y dejan esparcidas por la carretera, pues no sé, leche, cerveza, algún animal doméstico. Bueno, tú imagínate que un camión que va delante de ti vuelca, Dios no lo ve, y sea solo una suposición, y que de repente caen ante tus ojos $800,000. Es lo que ha perdido un camión en Estados Unidos, en Michigan. Pero hay un pequeño problema, Marta. Tienes que echarle un rato, es decir, no puedes coger todo lo que quieras porque lo que se han caído son 8 millones de monedas de 10 centavos, es decir, el equivalente a 10 céntimos. Por muchos puñados que cojas, al final te vas a llevar euro y pico, o sea, tampoco te preocupes mucho. 14 horas, claro, tuvieron que cortar la autopista, la policía se tuvo que movilizar rápidamente y tuvieron que echarle 14 horas con palas y un aspirador industrial para conseguir recuperar. No sé si los $800,000, insisto, en 8 millones de monedas de 10 centavos, el equivalente a nuestros 10 céntimos, para poder seguir transportando ese material, imagino que sería de cambio para algún supermercado.
Es lo que te iba a decir, pero ¿quién transporta eso? ¿Quién estaba transportando esas monedas tan pequeñas? No, o sea, no, ¿qué pasó ahí?
pues imagino que de la fábrica de monedas y timbres hasta su destino. Hombre, el cambio se tiene que transportar de alguna manera, sí o sí. Es decir, las monedas no las hacen en el supermercado ni aquí en el mercado del Campillo. Tienen su propia máquina de generar monedas. Todo el mundo lo transportará de alguna forma y quién sabe si ese camión que mientras vamos a Segovia va delante de nosotros no tiene nuestra futura pensión en monedas de 5, 1 o 2 céntimos.
¿Te imaginas? Madre mía, qué locura. ¿Qué más?
Te cuento, 10 años de prisión puede ser la sentencia de ese joven que, por venganza a su novia, no a su exnovia, a su novia, decidió denunciar una amenaza de bomba en el crucero que habían cogido camino de Jamaica ella y sus padres. Esto ocurrió en Estados Unidos también, cuando en el puerto de Miami y por todo el Caribe, el barco, donde el crucero donde esta chica y sus padres iban a pasar las vacaciones a Jamaica, se tuvo que detener. Hubo que emplear casi un día entero en registrar uno a uno los 1,000 camarotes de el crucero, todo porque al novio, no digo, ya no sé si exnovio ahora, al novio le dio un ataque de venganza porque le habían dejado en casa, no le habían llevado al crucero y encima le habían emplumado a las mascotas. Le habían dejado allí. Entonces él, en venganza, mandó un email. También hay que ser torpe para hacer una amenaza de bomba por email, porque si hay algo que se puede rastrear en este mundo, salvo los del fiscal general del Estado, son los emails. Los del fiscal general del Estado parece que están un poquito más complicados de rastrear. Lo han pillado con el carrito del helado, no le ha hecho otra, no ha tenido más remedio que confesar su fechoría y ahora mismo está pues a espera de juicio y posiblemente en Estados Unidos las leyes son muy estrictas con estas cosas, le caigan hasta 10 años. Pero
vaya bromita, ¿eh?
Es que también te pueden caer 10 años por hacer un trabajo de clase en Estados Unidos, sí. Tú imagínate que eres estudiante de geología,
sí.
Y o de física, o de química en este caso, y decides hacer el trabajo de los trabajos. Presentar la tabla periódica de los elementos con una muestra de cada uno de los materiales, el oro, la plata, el celsio, el calcio.
Currao, currao.
Currao, currao, pero hay un problema. El plutonio, que es ilegal. Entonces este chico tuvo que entrar en el mercado negro para conseguir su muestra de plutonio para hacer la tabla periódica de los elementos perfecta. Y le han pillado también con el carrito del helado. La importación de plutonio en Australia es ilegal, con lo cual este chico se enfrenta también a 10 años de cárcel, porque las autoridades australianas han decidido procesarlo. Vamos a ver, si eres estudiante de química, yo no lo soy, pero si eres estudiante de química y quieres hacer el trabajo de los trabajos, evalúa antes si lo que vas a pedir o lo que vas a hacer es legal o no es ilegal. Este chico, al intentar buscar el plutonio, pues se ha metido en un lío. Y termino, si quieres, con algo que está muy de moda, que es comprar coches de segunda mano.
Es que no nos queda otra, ¿eh?
No nos queda otra.
En muchas ocasiones.
El acceso al nuevo es prohibitivo, pero este hombre lo que quería era recuperar un coche lo más parecido posible al que le habían robado días antes en el garaje. Era un modelo muy concreto, con acabado muy concreto, con un color muy concreto y con unos extras muy concretos. Oye,
¿le vendieron el suyo?
Lo encontró. $23,000, pero claro, comprobó que el número de bastidor y de placa era distinto y efectivamente el número de bastidor del motor y el de placa eran distintos. Pero ¿cuál es su sorpresa cuando al ir a buscar la tuerca de seguridad del coche estaba en la misma cápsula de sándwich que él guardaba la suya en el original? Digamos que le hizo sospechar. Revisó el historial del GPS y ahí estaba su casa, la de sus padres, la de sus suegros, la del trabajo, la del centro comercial. Es decir, era su GPS. Era su tuerca de seguridad y efectivamente cuando fue al concesionario a comprobarlo, era su coche. Le habían robado el coche, le habían cambiado el número de bastidor, lo habían puesto a la venta y fíjate lo que son las casualidades. El propio dueño fue el que se encargó de comprar su propio coche robado. Ahora está en trámites.
Claro, entiendo que después le devolverán ese dinero. Madre mía, todo lo que pasa por el mundo. Y gracias por contárnoslo siempre, Juan Carlos.
Y te cuento otra, también tiene que ver con la física. Un restaurante en Ohio, en Estados Unidos, sabes que ha habido inundaciones tremendas últimamente. ¿Qué hizo para evitar que la riada entrara? Inundarlo. Lo inundó al mismo nivel, por dentro que por fuera, pero con agua limpia. Y la física de fluidos ha hecho el resto. No ha entrado ni una gota de agua sucia en el restaurante. Lo tiene inundado, pero de agua limpia.
La gente es muy inteligente. Gracias, Juan Carlos.
Buscando el norte.
Y también es momento de encontrar ese norte en esta semana que, madre mía, yo no sé si el repaso nos va a dar para contar todo lo que ha sucedido. Lorena Sancho, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Marta?
Pues cuéntanos, aquí estamos intentando contar, como decimos y decía Miriam en esta semana, que parece que ha durado 3 años. ¿Cuál
sí,
es lo más
verdad,
importante, Lorena?
Nos descuadró todo el lunes con el apagón.
Madre mía.
Por lo menos a nosotros nos descuadró
sí.
toda la semana. Pero bueno, aquí estamos. Pues esta semana, ¿de qué está hablando hoy la gente? Pues sobre todo de la lluvia, porque parece mentira. Pero madre mía, qué aguacero nos ha caído esta mañana. 17 litros se han contabilizado. Y ya contaba mi compañero Jorge Sanz hoy, que abríamos con ello el periódico, además en papel, que llevamos ya más de la mitad de agua recogida de la que se espera para todo el año. Si en todo el año en Valladolid tienen que caer 434 litros, llevamos ya en 4 meses 246.
O sea,
una barbaridad. Y lo que nos queda, que esta tarde, por lo visto, estamos en alerta amarilla y puede que nos caiga otro aguacero. O sea, que nada, aquel que vaya a salir de casa, que se lleve el paraguas. Afortunadamente es verdad que las temperaturas no están siendo muy frías, porque cuando llueve siempre suelen bajar, y hemos pasado un mes de abril que también recordaba nuestro compañero Jorge Sanz, que aquí le llamamos el hombre del tiempo porque le tenemos como referente para todos estos temas, pues que abril ha sido un poquito más caluroso de lo normal, aunque no nos dé esa sensación, a mí a la primera, la verdad, pero bueno, ahí estamos.
Sí,
y
sí.
Otra información que hemos publicado hoy, que está muy vinculada al tiempo, son las alergias, que yo me imagino que ya hay muchos vallisoletanos que las tienen muy presentes.
Sí.
Hoy
sí,
hablaba
sí.
mi compañera Susana Escribano sobre el plátano de sombra, que tenemos muchísimos árboles en Valladolid de este tipo, por ejemplo en el Paseo de Zorrilla. Y bueno, pues Alicia Armentia, una de las alergólogas
más grandes alergólogas
de Valladolid,
sí.
efectivamente, bueno, han hecho un estudio entre 20.000 pacientes. Y curiosamente los más afectados son los que viven en los pisos más altos, entre el octavo y el décimo, porque ahí es donde se suele elevar el polen, ¿no? De
acumular,
estos árboles.
Sí.
Sí, se acumulan. Entonces, bueno, es muy curioso porque además nos decía que esta semana iba a ser un momento crítico precisamente por estas trombas de agua que caen, que suelen ir precedidas de muchísimo viento, como ocurrió ayer por la tarde, ¿no?
Sí.
Y
sí,
que al final, bueno, pues ese viento mueve todo el polen y acaba, pues...
afectando a una servidora que estuvo ayer, es verdad, pues, todo el rato estornudando.
Efectivamente. Así que nada, hoy mucho de tiempo.
Mucho de tiempo, que es verdad que es lo que afecta. También he vivido presencialmente y en directo esa tromba de agua yendo a trabajo, y es verdad que pensábamos que ya habíamos vivido lo peor en cuanto a esos chaparrones, que estábamos adentrándonos ya en la primavera, pero parece ser que no. ¿Algo más que quieras contarnos, Lorena?
Bueno, nos hemos hecho eco también, yo creo que os habéis hecho, nos hemos hecho eco en muchos medios, hoy nos hemos hecho eco nosotros de esta pareja de policías municipales, ¿no? Que
sí, del
han
rescate.
Contado su historia de cómo ayudaron a un bebé que no respiraba, que la madre pidió auxilio y que estos dos policías, Jorge Caballero y Sergio Ayala, no dudaron en ayudarles y bueno, pues consiguieron que reanimara a este bebé de poquitos meses. Y ellos contaban que al escuchar cómo lloraba, pues que les hizo especialmente feliz. Ha sido una foto muy entrañable la que les hemos hecho, porque les pillamos con un peluche gigante que además se lo iban a llevar a la familia, ¿no? Del bebé, y bueno, pues para que lo recordara y pudiera disfrutar, ¿no? De este final feliz, que muchas veces no se consigue, pero en esta ocasión sí. Muchas veces es verdad que sacamos la otra cara de los policías cuando detienen a los malos, ¿no? Entre comillas, pero también hacen esta labor que, bueno, pues yo creo que gracias a ellos muchas veces consiguen sacar adelante, pues, a bebés, a personas que sufren, por ejemplo, una indisposición en plena calle, y bueno, hay que reconocerlo.
También contamos muchas noticias de estas y sobre todo también yo creo que en días como el lunes, con ese gran apagón, demostraron que siempre están ahí a disposición de la ciudadanía para mantener en ese caso la seguridad, y también siempre están a pie de calle, ¿no? Para cualquier ciudadano que tenga una necesidad, pues lo han demostrado una vez más, salvando a este bebé, que seguro que los padres les van a estar eternamente agradecidos. Ahora que también estamos pensando en ese Día de la Madre, yo me imagino a esa madre pues que no va a tener palabras de agradecimiento para estos dos grandes policías
Totalmente.
Municipales que tenemos en Valladolid.
Totalmente.
Pues semana de acontecimientos, como decía yo el martes. Podemos dejar de vivir acontecimientos históricos. No sé si eso pasará, Lorena, en nuestra vida, pero aquí estamos para contarlo todo, tanto COPE como el Norte de Castilla, para estar informando, ¿verdad?, de todo lo que ocurre.
Efectivamente, ahí estamos. Y sobre todo, bueno, pues también se vio, ¿no?, sobre todo en vuestro caso, que fuisteis los que pudisteis estar trabajando, ¿no?,
sí,
las radios, como el día del transistor volvió, ¿no?, este día de abril de 2025.
El día de los transistores, claro que sí. Pues ahí lo intentamos, por lo menos, también con todos los problemas técnicos que tuvimos, pero teníamos que estar ahí. Yo creo que también es una de las ocasiones en las que yo, por lo menos, hablo en primera persona, me siento muy privilegiada de poder vivir para contar pues lo que la gente realmente necesita saber en ese momento, ¿no? Y era qué es lo que estaba pasando, cómo estaba ahora mismo pues la ciudad de Valladolid con todo ese caos que se vivieron. Gracias, de verdad, Lorena Sancho. Un beso muy fuerte.
A vosotros.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Según el EGM, Tiempo de Juego crece y sigue liderando como número uno la radio deportiva, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo.
Un carrilero para el otro y pumba de cabeza.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suman los miles de oyentes que cada noche se enganchan a El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Lo que ha sucedido hoy es noticia porque las...
Por todo ello, solo podemos decirte gracias.
Gracias a los 151.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa de radio más escuchado de su franja los fines de semana en Castilla y León.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Descubriendo Valladolid con Roberto Antolín.
Y por supuesto queremos saber con quién está descubriendo Valladolid este viernes, que creo que es un histórico del Real Valladolid. Roberto, buenos días.
Buenos días y bienvenidos, Marta, un día más a esta sección, a Descubriendo Valladolid. Y tenemos a alguien que todos le conocemos, yo creo que es un monumento más de nuestra capital, que es el Pibe Aramayo, ¿eh? Ya eres de aquí, aunque no eres de aquí, ¿eh? Bienvenido a Descubriendo Valladolid con Roberto Antolín.
Pues no soy de aquí, pero soy de aquí. Yo ni soy de aquí ni soy de allí, según. Cuando voy a Argentina, me dicen, ya vino el gallego. Y cuando estoy aquí me llaman el pibe.
El pibe.
Todo al revés.
¿Pero por qué tienes ese acento? Mucha gente se pregunta que tú eres del País Vasco, ¿no? ¿Tú dónde naces?
Yo nací en Ondarroa, provincia de Vizcaya,
Vasco.
En el año... Eso. En el año 43. Soy un chavalín todavía. Y ahí nací yo, mi hermano el que me sigue y una hermana que nació al mes de haber llegado a Argentina. Entró de contrabando esa.
¿Y por qué tienes ese acento que es como argentino, no?
A pesar de llevar aquí 50 años.
Fíjate.
Bueno, porque ya me he acostumbrado a hablar así, la gente me entiende normalmente. ¿Y para qué vas a cambiar?
Siempre ha estado contigo el acento.
Sí, como hasta ahora igual.
Sí, sí.
Siempre.
Imagínate, por eso lo del pibe, ¿no?
Claro, no? Por eso te digo que cuando voy allí, cuando por ejemplo suena el teléfono y lo atiendo en casa y digo, diga, ya llegaste, che, la concha de tu hermana, ya llegaste, me dicen. O sea que se nota que yo me quedé en el Ecuador. O sea, aquí hablo medio argentino y allí hablo medio gallego, o sea que así ando.
¿Cómo fue la experiencia de llegar a Valladolid tan jovencito?
De llegar a Valladolid.
Sí.
Pero antes de llegar a Valladolid, yo tenía 24 años cuando llegué de España. Volví otra vez para acá. Uh-huh. Y llegué con 24 y vine para hacer la mili. Porque yo no tenía un duro, un mango, como dicen en Argentina. No tenía ni un duro. Y me dice un gallego, también que fue como yo, nacido en Galicia y luego se fue de pequeño para Argentina. Me dice, che, Vasquito, ¿vamos para España? En gallego, ¿cómo voy a ir para España si no tengo un mango, no tengo un peso? No, me he enterado que en la embajada española te pagan el pasaje de ida y vuelta para hacer la colimba. Era la mili, la colimba en Argentina. Y digo, bueno, venga, mira, yo voy a ir a averiguar. Él jugaba en Boca Juniors, jugaba en la tercera de Boca. Y este, bueno, eso fue un domingo, ¿eh? Estaba yo de socorrista en la piscina de Estudiantes de La Plata. Domingo a la mañana estábamos los dos solos y es cuando me lo dijo. Y bueno, le digo, bueno, voy a empezar a hacer una... Vale, de acuerdo. Fue a hacer gestiones. Fuimos a Buenos Aires a la embajada. Eso fue un domingo. Al viernes siguiente estábamos los dos en el barco haciendo saludando a la familia. En una semana se arreglaron todos los papeles y nos vinimos para acá.
Oh, imagínate, ¿eh?
O sea que así de rápido. Cuando, le dije a mis padres que iba para que se querían morir.
¿El primer lugar donde viviste es en Valladolid? ¿Tú llegas aquí muy jovencito? ¿Dónde
bueno,
vives?
Yo primero llegué, entonces tuve que hacer la mili en Vitoria, fiché por el Alavés. Entonces, estando en el Alavés, estuve dos temporadas allí. A la tercera temporada dije, si no sale nada, me vuelvo para Argentina. Y estuve en el Mirandés. Me fui al Mirandés. Luego se enteró el Real Valladolid, me quiso traer aquí y me vine para aquí. Es cuando ya vine en el 71 vine para el Valladolid.
¿Y dónde vives? La primera residencia del pibe Aramayo en Valladolid.
En Las Mercedes.
¿En Las Mercedes?
Sí.
Ahí ¿un piso solo? Ahí, ¿o varios?
No, estaba el primer año con Berriozábal, que era el defensa central, que había venido del Eibar. Y el segundo año fue con Juan Docal. Los dos defensas centrales, a los que más puñetazos en la cabeza les he dado. En vez de ir a la pelota, iba a la cabeza de ellos. Y aquí estuve dos temporadas y siempre ahí en Las Mercedes.
Y cuando llegas aquí y vienes tan jovencito, ¿cuáles eran tus lugares preferidos en Valladolid? ¿Dónde disfrutaba el pibe Aramayo en
pues,
aquellos años?
En el estadio.
En el estadio, pero fuera del estadio.
Eso, fuera
porque
del
ese
estadio.
Era tu lugar de trabajo.
Sí,
pero fuera
sí.
De tu lugar de trabajo, ¿qué es lo que te llamaba la atención?
No, generalmente, pues, comíamos donde el bar Cuberito, aquí en José María Lacor, que era mi segunda casa esa.
O sea, era tu lugar preferido ese,
sí,
para comer.
Comer y cenar, porque ahí comíamos cuatro jugadores. Benjamín, Salvi, Manolo Álvarez, Docal y yo, cinco éramos.
Privilegiada memoria que tienes, ¿eh?
Jugando, bueno, y luego en la ciudad, pues... Andábamos por la ciudad, en líneas generales. Preferencia, la ciudad en general.
La Plaza Mayor, la Cena Recoleto.
Iba mucho sobre al Herminios.
Al Herminios.
Un bar que había.
Solo me hablas de bares.
En la Plaza de la Universidad.
Solo bares.
A las bibliotecas poco.
Solo. Biblioteca. Pero para dar un paseo, por ejemplo.
Un paseo, bueno, la calle Santiago cuando era peatonal. Y la Plaza Mayor, todos esos sitios. Las Moreras. Nos pasó cuando vinieron mi madre de vacaciones, pasábamos por ahí. Entonces, en esos sitios.
¿Y ya te quedaste aquí? ¿Te gustó tanto que te quedaste en
sí,
Valladolid?
Sí, bueno, estuve 2 años.
2 años solo.
2 temporadas. Luego me marché, de aquí me fui a la Almería, estuve 1 año, luego al Rayo Vallecano, 2 años, y ya por viejo me dieron la patada. Y entonces me dediqué al masaje y me fui al Coruña, 2 años de masajista allí. Hasta que Ramón Martínez me llamó, me dijo, oye, Aramayo, ¿quieres ser masajista de un equipo de primera división? Y le digo, ¿dónde hay que firmar? Y entonces, pues, me llamó, vino por parte de él y de Gonzalo Alonso, que en paz descanse. Me
vine
para Valladolid en el 79. Y me marché en el 73 y en el 79 volví.
6 años después.
Y ya, pues, desde el 79 hasta ahora.
Claro, ¿y la casa sí. donde vives es la que compraste en ese... O
la compré en el 79, cuando vine, la compré en el 81. Allí en la carretera de Rueda, cerca de... en La Rubia.
¿Y sigues viviendo ahí?
Y sigo viviendo ahí, en
imagínate,
el mismo piso, sí.
¿Cuántos
piso,
recuerdos
muy
tiene
bonito.
Esa casa?
Hombre, fíjate, ahí daba, hasta incluso daba masajes a algunos amiguetes que venían.
Sí, sí, jugadores, bueno, o no.
No, jugadores, pero de peñas.
Sí, sí.
O ciclistas venían. Y y sí, le daba masajes ahí.
¿Y conociste a tu mujer aquí en Valladolid? ¿Ella es
vallisoletana? No, ya la conocí en Ondarroa cuando fui allí de vacaciones.
O sea, te agarró allí.
Me enganchó.
no se fiaba de ti, porque muchas veces hablo con Ruski y me dice, él tenía novia en Barcelona. Es una historia
sí,
apasionante.
Sí, yo también tenía novia en Argentina.
Claro, no, pero es muy apasionante la historia que me cuenta. Y él tenía una novia en Barcelona. Y él estaba jugando en el Real Valladolid, entonces se veían así, pues, Y ya le dijo, mira, porque claro, él era un jugador de éxito aquí en Valladolid, el Ruski, y bien parecido en aquella época, pues como tú, ¿no?
Más o menos.
Y el pelo largo, el pelazo, pelazo largo. Él aquí tenía muchas mujeres, pero claro, porque después de los partidos, él y los jugadores del Real Valladolid. Y ella le dijo, dice, mira, o nos casamos o no nos casamos ya, ¿sabes? O sea, esta fue la condición, o nos casamos o ya cada uno por un lado. Y se casó, y ya vino con ella, ¿sabes? Ya oficial. O sea, es una historia apasionante. Cuando la cuenta él, te lo juro que yo me muero de risa.
Sí, es un fenómeno, Tony.
Es un fenómeno, Ruski, es un fenómeno.
Fenómeno.
Aramayo, ¿qué es lo que te hace feliz en Valladolid? A estas alturas ya, esos años fueron los años mozos, pero a estas alturas, ¿cómo disfrutas de Valladolid? Menos del Real Valladolid, evidentemente, pero de Valladolid, de la ciudad.
No, del Real Valladolid hablaremos luego. De Valladolid, de los amigos que tengo.
Ahora, los amigos.
Ahora que estoy jubilado, pues ¿qué hago? Pues lo voy a fastidiar a este ahora y le hago una visita a un amigo, voy a otro. Como siempre me ha gustado la percusión, tengo un amigo, Toño Redondo, que es director de dos corales, entonces cuando me necesita voy y toco con las corales también. Y entonces mi vida es esa, andar con la familia, con los nietos.
¿Y cuál es el secreto para caerle bien a todo el mundo? Porque eso es un talento, porque mira, en la vida hay gente a la que le caes bien, a la que le caes mal, gente con diferentes personalidades. Tú has estado en un vestuario como jugador, como masajista, has compartido con personas diferentes, diferentes países, diferentes nacionalidades. ¿Qué es lo que hace al pibe Aramayo que se lleve bien con todo el mundo? Escúchame bien, que nadie diga, ¡boh, al pibe Aramayo! No. O sea, le caes bien a todo el mundo. Nadie habla mal de ti. O sea, yo no he conocido ni una sola persona, y hablo con mucha gente cada día, ni uno que me hable mal del pibe Aramayo. Jamás.
Pues yo siempre digo, porque no les pregunto cuánto ganan.
Ese es el secreto.
Eso. Entonces, me afinco a todos. Y la vida, pues el fútbol sobre todo, me ha enseñado mucho a estudiar a las personas. Y entonces a cada uno que cuando entra lo dejo hablar. Yo siempre callo, escucho, lo oigo y ya le voy sacando cómo es. Por ejemplo, a los futbolistas, en una semana ya sabía cómo era. Porque lo conocía en el vestuario, que ahí te puede engañar, te puede mentir un poquillo. Pero luego el subconsciente en el fútbol, como jugador, ya te saca el resto. Entonces ya con esas dos condiciones le sacaba...
Bueno, porque eso. Tú habías sido jugador profesional.
Claro,
¿no?
Claro. Entonces ya... Más o menos ya sabía cómo venían. Uh-huh. Ya sabía, este viene hoy, dice que tiene una lesión y eso, pues tampoco rácano, como no juega, no quiere nada. En fin. Y a todos, más o menos, y con la gente igual. Igual con la gente, ¿para qué vas a tener problema con la gente? Eso que dice, ya sabe que si... Será que no discutes con nadie, pues no será por eso. Uh-huh. Y siempre he intentado llevar el consejo que me dio mi padre. Cuando yo me despedí, mi padre... que ya no lo volví a ver nunca más, cuando me vine de Argentina, me dice, hijo, donde vayas, pórtate bien. Siempre tendrás las puertas abiertas.
Es un buen consejo, ¿eh?
Y más o menos lo he llevado a cabo. Y luego me dijo otro, me dijo, en la vida el hombre puede ser muchas cosas, pero hay dos que no debe de ser nunca. Chivato y ladrón.
Bueno, tu padre era un sabio, ¿eh? Porque la verdad que son dos consejos de mucha utilidad para la vida, porque todo lo que te decía es totalmente cierto y además la experiencia...
No, pero luego hay que llevarlo a cabo.
Te lo dicta, sí, no siempre es fácil, pero hombre, son dos consejos que si tú te portas bien en un sitio siempre vas a ser bien recibido, es así, y al revés,
normalmente,
¿no?
Sí. Normalmente siempre lo he intentado, siempre he pensado antes de hacer las cosas, las he pensado bien. Y bueno, casi siempre me han salido bien. Y yo siempre digo, aquel que no tiene enemigos no ha hecho bien las cosas. Algún enemigo hay que tener.
¿Tú tienes algún enemigo?
Algún enemigo puede ser,
no creo.
Pero no en condiciones que
no
yo
creo.
Haya buscado ser enemigo.
No creo que tengas.
Alguna circunstancia puede haber alguno, puede
sí,
haber
puede
alguno.
No sé, estar escondido, ¿no? No me creo que tenga enemigos el pibe de Mayo.
Pero creo que son enemigos que todavía me hablo con él, con ellos.
Son enemigos de marca blanca.
Sí, sí,
de marca blanca.
Que no haría negocios con ellos.
No, negocios no, porque no te fíes.
Eso.
O sea, es un problema de confianza.
Eso es.
El Real Valladolid, ¿cómo lo ves? Porque es que sé que te estás muriendo de ganas de hablar del Real Valladolid. Tú eres pucelano, tu sangre es blanquivioleta, es tu equipo, tu club. ¿Cómo ves el Real Valladolid? ¿Crees que tiene solución todo esto que está sucediendo?
Lo veo chungo.
¿Chungo?
Sí,
pero
no lo veo bien.
Sin vía de solución, es un club que casi tiene 100 años, centenario.
Hay que ver ahora si lo venden, quién lo compra.
Pero dice, ¿tú crees que en el estado que está ahora mismo y la situación que tiene el Real Valladolid va a tener muchas ofertas de compra al alza? Porque a la baja quizás sí, pero se está devaluando mucho la marca Real Valladolid.
Claro, claro. Y yo creo que el que va a comprar esto sabe las circunstancias en que ha pasado todo esto. Entonces, los empresarios no son tontos.
Y además, ¿qué compras? El estadio no es tuyo. Los campos, claro, de entrenamiento tampoco.
Claro, no.
¿Qué compras? ¿Jugadores?
El patrimonio.
Pero ¿qué patrimonio? Porque la mayoría no son tuyos.
Los jugadores de fútbol.
Están cedidos.
Sí, bueno, la mayoría, se van a ir 14 o así, o van a quedar 14.
¿Qué es lo que compré realmente?
Claro. Es un problema, es un problemón. Yo soy consciente que ahora los futbolistas, el fútbol es una empresa. Pero se están olvidando quién es el que mantiene esa empresa. Dice, sí, la televisión que paga, no, pero ¿quién mantiene a la televisión? Yo que compro el partido de fútbol. Generalmente, ¿no? Y la publicidad aparte. Pero si yo no compro el partido de fútbol, pues no vale nada. Entonces, soy consciente, pero ellos están olvidando quién es el que mantiene esto, que es siempre el aficionado. Y yo creo que están ninguneando al aficionado.
El Real Valladolid, estamos en una época en la que tiene récord histórico de abonados y tiene lista de espera.
Y eso no se está cuidando.
No.
Bajo mi punto de vista, no se está cuidando.
Pero quiero decir que el Real Valladolid, la masa social la tiene.
Sí,
más
claro,
que nunca.
Claro, más que nunca.
A pesar de hacer las cosas quizás no tan bien a nivel deportivo, quizás en otros departamentos sí que lo están haciendo bien, pero en el deportivo no, tienen la mayor masa social de toda la historia.
Sí, no, está claro. Antes estábamos en Primera División haciendo unas campañas impresionantes y teníamos 9.000 socios, 8.500, 10.000 como mucho. Cuando más también fue 18, cuando estaba Cantatore, creo que fue. Pero sí, y eso hay que cuidarlo mucho. Esta empresa no la han hecho los que van a venir a comprarla o las que la han comprado. Esto la ha hecho la ciudad hace 97 años, 98 años tiene esta empresa. Y eso es lo que no se está cuidando ni aquí, ni en la mayoría de los clubes donde también, fíjate, ya los que hay también que están ahí por ser empresas, no cuidan esas cosas. El sentimiento de un club es la ciudad. Y eso no lo están cuidando. Yo creo que pecan ahí las empresas.
¿Tu mayor defecto?
Mi mayor defecto. Que... no sé.
Suéltalo.
Sí, no, estoy buscando un defecto.
No, que no tienes.
Diga... Sí, hombre.
Voy a hablar con tu mujer.
Debo tener. Defecto a lo mejor muy, muy confiado.
Muy confiado.
Creo mucho en las personas.
¿Y tu mayor virtud?
Mi mayor virtud, la paciencia posiblemente.
La paciencia.
Sí.
Pues, don Pibe Aramayo, ha sido un placer tenerte aquí, en este espacio maravilloso.
El placer es mío.
Al hombre con gran paciencia y demasiado confiado, ¿no? Marta, aquí me quedo con él, a ver qué me cuenta, porque es una fuente de sabiduría el Pibe Aramayo. Nos quedamos aquí descubriendo Valladolid. Marta, chao.
Gracias, chicos. Gracias a los dos. Un beso muy fuerte.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Y por supuesto también es momento de escuchar la reflexión de Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
¿Qué nos traes desde tu barrera en este día lluvioso?
Hombre, yo creo que nadie dudaría a estas alturas que mis comentarios de hoy se dedicarían al apagón del pasado día 18, tema de la máxima actualidad en todo el país y parte del extranjero, que diría un castizo, pero en este caso literalmente también parte de un extranjero.
Tal cual.
Dada la importancia y la gravedad del fenómeno que nos dejó sin electricidad y, como es habitual, sin previo aviso de nada, hasta que apareció el presidente del gobierno echando los balones fuera. A las 12:32 del día 18 pasado, se produce una caída en la red eléctrica española que sume a España en la más absoluta oscuridad, que los técnicos nos explican por una pérdida de 15 gigavatios en los que baja la tensión a nivel cero en 5 segundos y esto se traduce inmediatamente en la desaparición de energía eléctrica en la red, salvo en aquellos edificios dotados de grupos electrógenos. Las ciudades se quedan sin semáforos originando caos circulatorio, se detienen los trenes, hacen inútiles los teléfonos móviles, miles de ciudadanos quedan atrapados en los ascensores y preguntan qué está pasando, empezándose a especular con un posible ciberataque, especialmente desde que el presidente Sánchez comparece en una supuesta rueda de prensa sin periodistas y por dos veces, para al más estilo caribeño de los aló presidente de Maduro, decirnos que nos hemos quedado sin luz por causas que habrá que investigar, pero insinuando ya desde el primer momento la posibilidad de un ciberataque contra la red, con una insistencia harto sospechosa. Al cabo de unos minutos, y gracias a las emisoras de radio una vez más, nos enteramos de que el corte de luz no se limitaba a nuestra casa, a nuestra comunidad vecinal, a nuestra calle, ni siquiera a nuestra ciudad, sino a todo el país. Incluso Portugal también se quedó sin luz y los técnicos de aquel país y los funcionarios de la red eléctrica lusa insinuaron que el problema se había originado en España, atribuyéndolo no a un ciberataque, sino a un fenómeno meteorológico excepcional caracterizado por vibraciones en las líneas eléctricas debidas al calor y al viento, algo que también ocurrió en la línea española más próxima a la frontera con Francia, lo que motivó la pérdida del apoyo de la red continental en esa conexión. El gobierno reaccionó tarde y pasaron casi 6 horas hasta la primera edición del Aló Presidente, en la que tan solo nos confirmó que nos habíamos quedado sin luz, como si no lo supiéramos, pero en la que nos aseguró, al cabo de unas horas más, allá cerca de las 11 de la noche, que habíamos restablecido la normalidad en casi el 50% del país, informándonos eso de la pérdida de los 15 gigavatios en 5 segundos y no descartando ninguna causa posible. Lo que había supuesto una pérdida del 60% de la demanda exigida por aquel fenómeno meteorológico del que hablábamos antes, con lo que al apagón eléctrico tuvimos que sumar el apagón informativo por parte del gobierno, lo que se interpreta por los expertos en una negligencia culposa en el mantenimiento de la red. Los expertos nos recuerdan que España es líder en energías renovables y el apagón podía deberse a la volatilidad de la energía producida en estas energías renovables, que era lo que había producido una caída de las fuentes tradicionales, es decir, de un nuclear, de las hidroeléctricas y del ciclo combinado. Pero es que esto no era algo que no se podía haber previsto. El pasado 9 de abril, la propia red eléctrica, afirmó que en España no había riesgo de apagón, aunque tanto Redeia como la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia nos aseguran que el actual mix energético suponía un riesgo evidente de problemas en la red a corto o medio plazo. En el momento de producirse el apagón, el 78% de la energía, nos aseguran, procedía de las no renovables, por lo que, en opinión suya, es decir, de los expertos, cerrar las centrales nucleares es un auténtico suicidio energético, algo que no se debe hacer por razones puramente ideológicas. En el día de auto se produjo una cantidad de energía solar elevadísima, superando con creces la demanda interna, que es lo que provocó la desconexión masiva y el colapso de toda la red. En resumen, estamos ante una cadena de múltiples fallos técnicos y conviene recordar que la propia red española de electricidad nos avisa de que se está produciendo en España un riesgo de incidentes operativos como el que al final terminó por ocurrir, pero por razones ideológicas había que seguir con las renovables y no con la energía nuclear o las clásicas. Mientras tanto, la presidenta de la red permanecía escondida. Por cierto, escondida bastantes más horas de las que estuvo Mazón con ocasión de la dana. Y ello es explicable porque, como nos aseguró tiempo antes la red, que era absolutamente segura y no era posible que se produjeran apagones, pues algo raro tenía que haber pasado. Y la presidenta de la red coincidió con Sánchez en su enardecida lucha contra las centrales nucleares. Por cierto, hoy en Europa, en la Europa de nuestra vicepresidenta Rivera, consideradas como productoras de energías verdes. Ay, Teresa, ¿quién te ha visto y quién te ve? En sus declaraciones, la presidenta de la red nos aseguró, por supuesto, que no se iba a dimitir, que no iba a dimitir, y que teníamos la red eléctrica la mejor de Europa, algo así como los trenes de Óscar Puente, y que, por supuesto, algo no se había hecho mal, todo estaba hecho muy bien, sobre todo abonarle su nada despreciable cantidad de 545.000 euros anuales. Por cierto, presidenta de la red, cuya carrera es y su formación de licenciada en Derecho, como lo es de la vicepresidenta de la Comisión Europea y anterior ministra del tema en el gobierno de Sánchez. La otra, la actual ministra, la actual es ingeniera química. Y para que las feministas no se ofendan, no digo lo que digo, que tres mujeres son las responsables, porque diría exactamente lo mismo si lo hubieran hecho los hombres. Es un problema de no conocimientos o de falta de conocimientos y no de exceso. En fin, solo me resta aclarar que en su obsesión por buscar una agresión cibernética como causa del apagón, el desvergonzado inquilino de la Moncloa pretende incluir los gastos ocasionados por este colapso energético para que puedan ser incluidos en ese cajón desastre que pretende colar como inversiones en el REAR. Para compensar, sus socios podemitas pretenden nada menos que nacionalizar la red y, mientras tanto, es de justicia reconocer el comportamiento de la ciudadanía española y, muy especialmente, el comportamiento de bomberos, guardia civil, policías y aquí, como nos pilla muy de cerca, muy especialmente, un agradecimiento a la Policía Municipal de Valladolid, que se desplegó por toda la ciudad evitando atascos y accidentes. Y lo dejo ya porque seguramente tendremos tema para largo. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Javier.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto tenemos que hablar del cine, de estrenos de cartelera para este fin de semana, que se sigue esperando la lluvia que tenemos hoy en Valladolid. Natalia Viloria, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Empezamos por nuestro cine El Español con un drama, La buena letra.
¿Y si mi madre recibe una carta de mi hermano?
Que le diga que consiguió irse, con pasaporte falso.
¿Y quién va a escribirla?
¿Tú?
Si tu hermano se enterara de que leemos sus cosas...
Es que no tienes que leer nada, solo tienes que copiar.
Pues en un pueblo valenciano, durante la posguerra, Ana trata de salir adelante con su familia. La guerra civil ha abierto una profunda herida entre todos ellos, especialmente en su cuñado, Antonio. Ana intenta curar esa herida a base de guisos, secretos y silencios. Pero cuando Isabel, recién casada con Antonio, llega a la familia, las atenciones y cuidados de Ana valdrán de poco o nada. El sacrificio no siempre tiene su recompensa. La buena letra es una adaptación de la novela de Rafael Chirbes con el mismo título. Bueno, Rafael Chirbes, que fue premio de la crítica de la narrativa castellana con una maravillosa novela que es Crematorio, que luego se llevó a la pantalla, a una serie que es, si no la habéis visto, tenéis que verla. Bueno, pero aparte de esto, La buena letra estuvo en el Festival de Málaga y recibió una mención especial del jurado, la directora, que es Celia Rico Clavellino. ¿Vale? En el reparto encontramos a Loreto Mauleón, a Enrique Auker, a Roger Casamayor y a Ana Rojas.
Bueno, pues tenemos esta opción, pero también para ir con toda la familia al cine con una animación de España y de Perú, Callara, la guerra del Imperio Inca.
¡Saludad al emperador! ¡Pueblo Inca! No hay mayor símbolo de nuestro orgullo que los chasqui.
Solo los chasqui pueden entrar en el templo a menos que lo ordene el Inca Huayna Capac.
Lo siento, Callara. Debes entender que las chicas...
Pues una joven inca, apasionada por el trabajo de los mensajeros chasqui, sueña con unirse a este grupo exclusivo de hombres encargados de llevar mensajes a lo largo del vasto imperio inca. Desafiando las estrictas normas de género y las tradiciones de su sociedad, la joven lucha contra las expectativas impuestas y enfrenta numerosos obstáculos en su búsqueda por cumplir su sueño.
Pues tenemos todas estas españolas, pero también nos vamos ahora hasta Estados Unidos con una de Marvel, Thunderbolt.
Así están las cosas. Los Vengadores no van a venir. ¿Quién velará ahora por nuestra seguridad?
¿Qué? ¿Nosotros?
Sí, vosotros.
Pues un grupo de supervillanos poco convencional son reclutados por el gobierno para misiones encubiertas. Sin embargo, pronto descubren que han caído una trampa mortal. Obligados a unirse para sobrevivir, estos marginados se meterán de lleno en una peligrosa misión que los enfrentará a los rincones más oscuros de su pasado, poniendo a prueba su lealtad, sus habilidades y su sentido del bien y del mal. Bueno, Ojo con Thunderbolts, que es la última de Marvel, que hay dos escenas post-créditos, así que nadie se mueva de la butaca, porque conectarán con la de los Vengadores Doomsday, que eso es justo dentro de un año, el 2 de mayo en teoría, o el 1 de mayo por ahí más o menos, el año que viene es la continuación, así que vamos, enganchan una con otra.
Bien, bien.
Pero bueno, tenemos que contar una curiosidad, porque en el reparto encontramos a Florence Pugh, que hizo se tiró desde el segundo edificio más alto del mundo, el que está en Kuala Lumpur, en Malasia,
¿sí?,
el Merrake 188, hizo un salto al vacío, bueno, por supuesto, totalmente. Pero vamos, a mí, aunque esté amarradísima, ya te digo yo que ni lo intento. Bueno, pues ella, bueno, tuvo que convencer a la productora, a todo el mundo, porque claro, lo quería hacer ella, nada de un doble, pues eso, emulando a Tom Cruise en Protocolo Fantasma, ya en el 2011, cuando se tiró hizo una escalada en el edificio más alto en Dubái. Uh-huh. Así que, bueno, pues nada, Florence Pugh dicho, pues si Tom Cruise puede, yo también.
Por supuesto que
así sí. Así que, aparte de a Florence Pugh, tenemos a Sebastian Stan, a David Harbour, a Olga Kurylenko, y bueno, en un repartazo que esta de Marvel, bueno, pues ya veremos lo que trae, porque últimamente no están teniendo mucho mucho éxito, a ver esta, qué tal.
Bueno, pues veremos a ver, pero también quienes quieran vivir una escena de terror y una película de terror, tienen también una del Reino Unido que se llama Ritos Ocultos.
Cuando traemos a un bebé a este mundo, nos comprometemos a acompañarlo a través de la oscuridad y a guiarlo hacia la luz.
¡Por la cosecha!
¡Por la salud! Cosecha.
¿A quién debemos llamar?
¡Al señor del desastre!
Pues tras mudarse con su familia a un pequeño pueblo, la reverenda Rebeca ve cómo su hija desaparece durante la celebración anual de la cosecha. La desesperada búsqueda revela oscuros secretos de la comunidad que esconden una historia macabra. Rebeca deberá decidir hasta dónde está dispuesta a llegar para salvarla, enfrentando un sacrificio que podría cambiar su vida para siempre. El director es William Bell, que está muy curtido ya en esto del cine de terror.
Bueno, pues es que todo lo que tiene que ver con comunidades, con cosechas, a mí siempre me trae malos recuerdos.
Mal rollo.
Sí, con películas de terror. Nos vamos hasta Irlanda con un drama que ya vimos aquí en Seminci. Septiembre dice...
1, 2, 3.
No te preocupes, tonta. No pasará nada.
Es la cuarta vez que te expulsan este año.
Pues Julia y Septiembre son dos hermanas que, a pesar de ser inseparables, tienen personalidades opuestas. Septiembre es cautelosa y desconfiada, mientras que Julia es abierta y curiosa. Esta dinámica genera preocupación en su madre, quien se siente impotente ante la creciente tensión y a los desafíos que enfrentan como familia. El viaje a una antigua casa de vacaciones en Irlanda se convierte en un punto de inflexión para las tres mujeres. Julia comienza a darse cuenta de que su conexión con Septiembre está evolucionando de maneras que no puede entender ni controlar.
Bueno, pues tenemos también esta opción, pero hay una en Francia que es un drama, la historia de Suleimane, que seguro que nos gusta.
Señor Sangaré, estoy aquí para escucharle. ¿Cuál es su historia?
Hermano, te he dado esa cuenta para que trabajes.
Ya sé que es
poco. Hay que trabajar, hay que currárselo, tío. No hemos venido a Europa a jugar.
Por el otro lado.
Tú no eres San Manuel, chico.
Efectivamente.
No es él.
Pues Suleimane es un joven inmigrante que pedalea por las calles de París repartiendo comidas mientras revive una y otra vez su historia en su mente. En tan solo 2 días debe enfrentarse a la importante entrevista de solicitud de asilo que podría ser la clave para obtener los papeles que le permitan quedarse en el país. Sin embargo, el joven no se siente preparado para este importante paso, cargando con sus miedos, sus traumas y la incertidumbre de un futuro incierto. Su lucha interna refleja la difícil realidad de aquellos que buscan una nueva vida en tierras ajenas. Esta película, que pasó por el Festival de Cannes, ya se llevó premio del especial del jurado, tanto ese premio como al del mejor actor. Y en los premios César, los Goya de Francia, pues se ha llevado el premio a la mejor actriz secundaria, el mejor actor revelación, guión y montaje. Y bueno, en los premios del cine europeo, el actor y el sonido, y en Gijón el actor. Así que está claro que a Abu Sangaré ha sido lo que se ha llevado todo de esta película, así que seguro que es una gran interpretación.
Pues seguro que sí, tenemos esta opción francesa, pero también una italiana, una comedia dramática. Bienvenido a la montaña.
Rupe, un pueblecito de montaña, 378 habitantes.
¿Quién te obliga a hacerlo?
Mire, director, hace 35 años que vivo en Roma
Me he jugado 2 matrimonios por la escuela, cuando solo 150 kilómetros de Roma tenía la felicidad.
Bueno, pues tras 35 años enseñando en Roma, pues Michele consigue su sueño de trabajar en una pequeña escuela rural en el Parque Nacional de los Abruzos. Allí, con el apoyo de la subdirectora Agnès y sus alumnos, se adapta rápidamente a la vida en la comunidad. Pero la calma se rompe con la noticia de que la escuela cerrará al final del curso por falta de estudiantes. Michele se embarca entonces en una carrera contrarreloj para salvar el colegio. A medida que lucha contra la burocracia y el desinterés, descubre el poder de la unión y la importancia de preservar un lugar lleno de vida y aprendizaje. Esta película está dirigida por Ricardo Milani, que no es la primera vez que el director le interesan estos temas de la enseñanza, sobre todo la enseñanza rural, ya que su primera película, Auguri Professore, trató el mismo tema. Y en el reparto encontramos a Antonio Albanese, un actor habitual en las películas de Ricardo Milani.
También tenemos un documental del que seguro que podemos aprender sabiduría y felicidad.
Hermanos y hermanas de este pequeño planeta, cuando tengáis la mente agitada, respirad hondo. No hablo de Dios, no hablo del más allá.
Pues es un retrato íntimo y visualmente impactante del Dalai Lama, quien a sus casi 90 años ofrece consejos prácticos para afrontar los desafíos del siglo XXI. Se dirige directamente a los espectadores. Comparte enseñanzas sobre la paz interior, la felicidad universal y la importancia de la compasión en un mundo en constante cambio, inspirando a las nuevas generaciones a encontrar armonía y propósito en sus vidas.
Y vamos a terminar con un drama romántico de Venezuela, Mi novia Otaku.
Ya es sábado por la tarde. ¿Quieres tú ir un sábado por la tarde? Te vas a quedar solo.
Si no fuera por el empujón que me da la cafeína, ya me hubiera convertido en uno de los zombies del Rey Gonda.
Pues Manuel debe elegir entre el deseo de su madre de que estudie en Oxford o su pasión por el manga. Cuando conoce a Eugenia, una fan del manga que ama su trabajo, se enfrenta a un dilema, seguir sus sueños o su deber. Bueno, Utaku, para los que somos así profanos, es la persona apasionada por el estilo de anime manga. Así que así ya nos queda un poquito más claro.
Tenemos muchísimos estrenos de cartelera que seguro que alguien va a disfrutar, porque hay géneros para todos los gustos, como nos ha contado Natalia Viloria. Un beso muy fuerte, gracias.
Hasta la semana que viene.
Así llegamos a las 2 del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices y que el domingo deis un abrazo muy fuerte a las madres. I wanna be nowhere but here with you.